7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 30 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? 15 minutos tenemos por delante para dibujar este día en el que Radio Vitoria les adelanta cambios reseñables en la ubicación de uno de los 7 aerogeneradores proyectados por la noruega Statkraft y el grupo Mondragón en la localidad alavesa de Aramayo. La Diputación alavesa ya había advertido a los promotores de que el primer aerogenerador provocaría un impacto paisajístico muy notable y muy elevado, sin apenas margen de corrección. También señalaba que su instalación conllevaría una devaluación ecológica de la zona y supondría un riesgo extremo de desaparición de algunas aves. Así las cosas, Statkraft mueve este molino que estaba previsto levantarlo a 700 metros del aparcamiento que se encuentra frente a la ermita de San Cristóbal. Cerca de otra ermita lo mueve, a la de Marixeca. Enseguida vamos con todos los detalles en este día en el que el diputado general de Álava, Ramiro González, ha considerado injusta la política agraria de la Unión Europea y urge a cambiarla para garantizar la supervivencia del primer sector. Este martes nos lleva también al Ayuntamiento de Gasteiz a una sesión plenaria en la que se han aprobado los presupuestos para este 2024. Y un adelanto también de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de un concepto, la fachoesfera. Lo hacemos con Alan Barroso, politólogo y experto en comunicación política. Lleva años divulgando sobre política y actualidad en redes sociales y ha sido asesor político en diversas instituciones. 7:32, tenemos 9 grados en la capital de Euskadi y en estos momentos se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. La noruega Statkraft y el grupo Mondragón, impulsores del parque eólico Icharas, en el que se han proyectado 7 aerogeneradores en el municipio alavés de Aramayo, han cambiado la ubicación del primero de ellos. Lo hacen después de que la Diputación así se lo solicitara. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Radio Vitoria les adelanta que este molino cambia de ubicación de las proximidades de la ermita de San Cristóbal a las de la ermita de Marixeca.
Este nuevo emplazamiento nos lleva a la carretera A2620, a una recta pasada la ermita de Marixeca y cerca del arroyo de Yumpe. La noruega Statkraft modifica su ubicación del aerogenerador número 1, que en un inicio iba a estar a 700 metros del aparcamiento que se encuentra enfrente de la ermita de San Cristóbal. Un emplazamiento en el que la Diputación alavesa ya precisó que se generaría un impacto paisajístico muy notable y elevado, sin apenas margen de corrección. Afirmaba la institución foral que el impacto sería crítico sobre el medio ambiente y en particular sobre la zona de especial conservación de Urkiola. También supondría un riesgo extremo de desaparición de algunas aves. Por todo ello, la Diputación solicitaba a Statkraft que descartase la posibilidad de instalar este molino. Pues bien, con este nuevo emplazamiento, afirma la empresa noruega, el aerogenerador se aleja a 1,2 kilómetros del Parque Nacional de Urkiola, lo que supone menor movimiento de tierras, menor altitud, 94 metros en concreto, y una reducción del impacto paisajístico.
¿Qué pasa con los otros 6 aerogeneradores? Pues sobre el tercero no hay respuesta, a pesar de que la Diputación pedía reducir su altura o reubicarlo. Sí hay cambios, sobre todo en lo que a la altura respecta, en otros 3 aerogeneradores.
Según la Diputación alavesa, el aerogenerador número 3, previsto de ubicar en la cima de Markeamintegi, la cota más cercana a la pista que une el puerto de Crucheta con Untxilla, provocaría un impacto reseñable en todo el Valle de Aramayo. Por ello, proponía reducir su altura o reubicarlo. Sin embargo, en sus modificaciones, Statkraft no menciona ningún cambio en este molino. Los que sí que se ven modificados son los aerogeneradores 2, 6 y 7, en los que habrá un menor movimiento de tierras, menor altitud y reducción de viales. Sobre el aerogenerador número 2, proyectado cercano al paraje de Jarindo-Goiti, la Diputación pedía ajustar su localización para reducir los riesgos y magnitud sobre la vegetación y rutas de montaña, así como para reducir el impacto visual. Ante esta sugerencia, la empresa ha decidido reducir su altitud en 21 metros. También se reducirá la altitud del aerogenerador número 7 en 6 metros. Este molino, proyectado junto a la cima del monte Asenchomendi, se trata, apunta la Diputación, de una zona muy expuesta paisajísticamente. Debido a su impacto, de elevada magnitud, se dice, se instaba a que se buscasen medidas correctoras mediante una ubicación alternativa. Finalmente, como decimos, verá reducida su altitud. Asimismo, sobre el aerogenerador número 7 y también el 6, la Diputación alavesa solicitaba estudiar alternativas a sus viales, medidas que precisa Statkraft se tomarán.
Por cierto, también se cifra el ruido que meterán estos molinos, son cifras de la propia empresa.
Que afirma que se respetarán los objetivos de calidad establecidos, ya que en suelo residencial no se superarán los 65 decibelios durante el día y los 55 durante la noche. En concreto, los estudios realizados por la empresa arrojan que no se superarán los 55 decibelios en ninguna de las 11 poblaciones incluidas en el mapa de ruido realizado. Se dice, por lo tanto, que no existen indicios de que pueda existir un impacto acústico en el entorno en las condiciones más desfavorables. Además, se añade, dado la distancia a los espacios naturales protegidos, no existe ninguna incidencia en los mismos.
Ayer a estas horas les contábamos que el sindicato agrario UAGA se iba a unir a la tractorada prevista para el próximo 6 de febrero en todo el estado para denunciar que los costes aumentan y los beneficios se reducen. Preguntado por esta movilización, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha apoyado las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos alaveses. Es más, ha instado a cambiar la política agraria europea si es que se quiere que el primer sector siga estando vivo en Europa. Señala que la normativa actual es tremendamente exigente e injusta porque encarece de forma significativa la producción para los productores europeos, mientras que a los productores extracomunitarios no se les exigen los mismos requisitos.
Y cuando hablamos del primer sector no hablamos solo de la producción de alimentos, que también, sino que hablamos de la producción, del mantenimiento del ecosistema, de la biodiversidad y de la población en los ámbitos rurales. Así que comparto ese diagnóstico con UAGA y creo que en esta cuestión concreta hay que trabajar en esa línea, en esa dirección y hay que ser exigentes con las políticas europeas.
De las protestas de los agricultores a las de los trabajadores de Tuvisa, que hoy han realizado una caravana de coches en la víspera de un nuevo encuentro con la dirección de la empresa. Como saben, justo hace una semana los trabajadores refrendaron ampliamente en asamblea desconvocar los paros parciales previstos para los meses de enero y de febrero, pero adelantar al 10 de febrero la huelga indefinida, inicialmente fijada para marzo, si no había avances en la negociación. Y para la parte social, en las últimas propuestas, lo que ha habido de hecho han sido pasos atrás. Asier López de Sabando, portavoz del comité.
Nuestras líneas rojas están muy claras. Que pongan más autobuses en la calle, con lo cual, con lo que conllevaría más calidad en el servicio, un servicio mejor y, por supuesto, nuestra salud, nuestras condiciones de trabajo, que es lo que estamos reclamando. Es urgente, es prioritario que nuestras condiciones laborales, nuestra salud, se vea mejorada.
Y en lo estrictamente ligado al ámbito de la movilidad, nos vamos a detener ahora. AENA ha aprobado un plan de incentivos en el que incluye al aeropuerto de Foronda al haber tenido el pasado año 2023 menos de 3 millones de pasajeros. Según este plan, las aerolíneas, en nuestro caso y por el momento únicamente Ryanair, quedarán exentas de pagar la tarifa por pasajero de todos los viajeros adicionales a los de 2023 durante 3 años consecutivos. Y seguimos hablando de movilidad porque se extiende la prohibición de introducir patinetes eléctricos en el transporte público. Así lo decidió primero Euskotren para el tranvía, después Autobuses La Unión para a partir de mañana y hoy la prohibición se amplía a la red foral de autobuses, a las líneas de Álava Bus y del transporte comarcal a partir del 5 de febrero. Sesión plenaria extraordinaria hoy en el Ayuntamiento de Gasteiz para aprobar los presupuestos de este 2024. Así ha sido gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno Municipal, conformado por PSE y PNV, y EH Bildu, que se ha abstenido. Silvia Núñez.
Quedan, por tanto, aprobados inicialmente los presupuestos de Vitoria-Gasteiz para este 2024 con los votos a favor
del Partido. Así concluía el pleno de aprobación de los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, los más altos de la historia de la ciudad, con una previsión de gasto de casi 459 millones y fruto de un pacto entre el Gobierno y EH Bildu. Escuchamos al concejal de Hacienda, el socialista Jon Armentia.
El hecho de que Vitoria-Gasteiz vaya a contar con un nuevo presupuesto en 2024 es el resultado de una suma de voluntades. Su valor no radica solo en las cifras, también en el mensaje que trasladamos a la ciudadanía. Somos capaces de superar diferencias y acordar en beneficio de todos y todos nuestros vecinos.
Algunas de las partidas aprobadas refuerzan la atención social, 20 millones para el servicio de ayuda a domicilio. Hay partidas también para el nuevo Bizan de Judimendi y para reforzar el de Zaramaga. También para movilidad, como los 4 millones para comprar más autobuses eléctricos. La reforma del Principal, uno de los proyectos más importantes de este año, se lleva 5,8 millones y también los barrios, con 11 millones en nuevas inversiones. Y fruto del acuerdo con EH Bildu, el presupuesto refuerza otros ámbitos como la vivienda y los servicios sociales. Rocío Vitero es portavoz de EH Bildu.
EH Bildu, claro que sabe negociar, y lo demostramos aquí y en todas las instituciones donde estamos. Y de ese trabajo nace un acuerdo presupuestario que es positivo. Un buen acuerdo presupuestario, además, que va a mejorar la vida de la gente.
EH Bildu ha introducido partidas con 2 millones para viviendas comunitarias para mayores, 200.000 euros para atender a mujeres con problemas residenciales también, o más de 800.000 euros para rehabilitar pisos municipales y destinarlos a alquiler social.
Los dos grupos municipales que se han quedado fuera del acuerdo han vuelto a criticarlo. Podemos ha achacado el acuerdo a intereses estratégicos en una negociación comandada, dicho Garbiñe Ruiz, por mediadores externos. El PP, por su parte, considera el proyecto poco ambicioso. Ainhoa Domaica.
Fueron los votos del Partido Popular los que decidieron quién iba a ser la alcaldesa de esta ciudad. Y gracias a nuestros votos, Bildu no gobierna Vitoria y gobierna la señora Echevarría, porque así lo decidimos desde el Partido Popular. Y lo decidimos para que hubiese un cambio de rumbo en nuestra ciudad, no para que todo siguiera igual.
Plázara. Alan Barroso.
El presidente del gobierno, en una entrevista para La Vanguardia, nos sorprendió con un nuevo concepto, la fachoesfera. Un concepto nuevo para él, sería más correcto decir, porque a pesar de que sea la primera vez que muchos lo escuchan, el concepto de fachoesfera fue desarrollado por los ensayistas franceses Dominique Albertini y David Doucet para referirse a la omnipresencia de la extrema derecha en Internet y su gran implantación en el entorno mediático. Desde entonces ha habido periodistas españoles que lo han utilizado también como categoría para encajar las campañas de odio que ha desarrollado la extrema derecha española durante los últimos años, y recientemente el presidente del gobierno lo ha utilizado en esta entrevista. Sin embargo, nada en España está exento de polémica. Precisamente por eso, rápidamente vimos cómo Feijóo y Ayuso salieron a la carga. Los líderes populares se dieron de alguna forma por aludidos y respondieron diciendo que estaban insultando a sus votantes, lo cual no puede estar más alejado de la realidad, viendo el contexto primero en el que el presidente se refirió a la fachosfera y, sobre todo, entendiendo el origen y el significado del concepto. No obstante, es llamativo al mismo tiempo la doble vara de medir de la derecha española a la hora de recibir lo que ellos consideran insultos. Porque luego vemos como aquellos que literalmente se han referido al presidente del gobierno como felón, psicópata, enterrador, ocupa, amigo de terroristas e hijo de puta, llegando a hacer sudaderas, tazas y chapitas con el eslogan ayusista, ahora se ofenden profundamente cuando escuchan la expresión fachosfera. No sé si también hay algún estudio francés similar del que Ayuso haya extraído eso de llamar hijo de puta al presidente del gobierno y además luego añadir, como hizo su propio gabinete poco después de decir aquello, que es lo mínimo que se merece el presidente del gobierno. Pero bueno, supongo que son cosas de la fachosfera. Lo que no sé si cuela es decir que los que polarizan son siempre los demás.
Y hoy acabamos en el Parlamento Vasco, donde se están celebrando unas jornadas para analizar la aplicación práctica de la nueva normativa sobre discapacidad, que tiene 2 años de vigencia. Almudena Castro Girona, directora de la Fundación Aequitas.
Veníamos de un sistema anterior donde a la persona con discapacidad se la eliminaba, no era sujeto de derecho, sino objeto del mismo. En el momento en que por cualquier discapacidad física, psíquica o sensorial tuviera una imposibilidad de poder tomar decisiones por sí mismas, la única reacción que tenía el derecho privado era eliminarla y nombrarle un sustituto a través de las figuras de la tutela, fundamentalmente.
Ahora, en cambio, se articulan medidas de apoyo.
Los mecanismos de apoyo que sean necesarios para que esa persona pueda tomar sus propias decisiones. Son 8 leyes fundamentales las que se han modificado porque el cambio de paradigma es absolutamente trascendental. Lo que ha cambiado es la ley, pero también tenemos que cambiar nuestras cabezas y nuestras formas de mirar a las personas con discapacidad. Si nosotros mismos no pensamos que tienen aptitud para poder casarse, para poder votar, para poder heredar, para poder tomar sus propias decisiones, ese cambio no se va a producir.
Mañana más, Biararte, Zaindu.